Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan de las tres en punto de la tarde, pues ya estamos aquí en el día de la segunda ronda de la Copa del Rey, donde el Real Valladolid se va a medir al Real Ávila a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Adolfo Suárez de la capital abulense, y con la intención por parte del equipo de segunda ref de dar hoy la campanada ante un equipo de primera división. Ya lo hizo ante uno de segunda, eliminó al Oviedo en la primera ronda, y el Valladolid, que acude pensando en todo menos en lo que tiene que estar, que es en la Copa, pues quizá hoy sea la segunda víctima de ese estadio que se ha engalanado para la tarde-noche de hoy. Nosotros te vamos a contar todo lo que ha sido noticia en las últimas horas aquí en el 101.2 y en el 105.6 en COPE más COPE Iscar y COPE Medina del Campo hasta las 3 y media. Los titulares llegan en el 104.5 en COPE FM, donde a partir de ese instante podrás seguir escuchando todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz. Leire Chorro en realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Más de 62 horas después de comunicar la destitución de Paulo Pezzolano, el Real Valladolid no tiene decidido quién va a ser el sustituto del uruguayo y si tiene previsto sustituir al uruguayo. No te dicen ni arre ni so. No comunican, no se comunica absolutamente nada, y esta tarde hay partido de Copa. El Alavés ayer comunicaba al filo de las 6:30 de la tarde la destitución de su técnico Luis García Plaza, que ha sido esta mañana despedido en la puerta de Mendizorroza, como lo fue en su día José Luis Mendilibar en la puerta de los anexos a Zorrilla, con aplausos, entre vítores y prácticamente sacado a hombros de los respectivos vestuarios. No había llegado las 8:30 de la tarde y el Deportivo Alavés ya había comunicado que el Chacho Coudet va a ser su técnico lo que resta de temporada, con opción a una temporada más en caso, naturalmente, de permanencia. Eso hace entrever, o permite entrever, que el Alavés sí tenía previsto destituir a su técnico porque ya había cerrado su contrato o su trato verbal con el sucesor. El Real Valladolid da la sensación de que, a pesar de ser colista, de no jugar a nada y de tener a todo el mundo encabritado, no tenía, todo indica que no tenía la intención de destituir a Pezzolano, al menos hacerlo inmediatamente después del partido contra el Atlético de Madrid. Quizá podrían habérselo pensado y haberlo hecho durante la semana en curso, pero inmediatamente después todo apunta a que no tenían previsto prescindir de los servicios del entrenador porque no había plan B en la recámara. Hoy se juega la Copa del Rey. Fiesta en Ávila, 35 euros la entrada para los aficionados visitantes, para los aficionados del Real Valladolid, lo cual entre la hora, la distancia, que tampoco es demasiada, pero sobre todo el precio de las entradas, ha llevado a que los aficionados del Real Valladolid se queden en casa y la Federación de Peñas haya tenido que suspender el desplazamiento organizado de cara a ese encuentro. Y el fin de semana vamos a tener un bonito, sobre todo el día 7, en Íscar, durante la celebración del Torneo Internacional Villa de Íscar, un clinic con la presencia, ni más ni menos, que de Moncho Fernández, todo un clásico de los banquillos ACB. Todo y otro lo vamos a contar a partir de este instante y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un poquito más de 62 horas han pasado desde que se nos comunicó, desde que se hizo pública la destitución de Paulo Pezzolano. Eso no quiere decir que no hubiera sido destituido a lo mejor un ratito antes, pero bueno, oficialmente eran la 1:08 de la madrugada de la noche del sábado al domingo, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Estamos pasadas las 3:30 de la tarde del día 3 de diciembre. Y el Real Valladolid todavía, espero que por lo menos sí haya decidido una cosa, si va a fichar un entrenador. Porque al final el viaje con las alforjas tiene que servir para algo, si no, como dice el dicho, para este viaje no las necesitaríamos. Vamos a ver en las próximas horas qué es lo que decide el Real Valladolid, porque el Real Valladolid ahora mismo tiene un hándicap. Primero, aclarar una cosa. Yo estoy convencido, y no es más que una deducción por una sucesión de acontecimientos, de que, aunque todos lo intuíamos, veníamos durante toda la semana diciendo que una mala imagen ante el Atlético de Madrid, sobre todo en un ambiente con un caldo de cultivo, con protestas por parte de la afición, podía derivar en una situación en la que la Junta Directiva nunca se había contemplado en la figura de Paulo Pezzolano. El uruguayo fue el que llegó a afirmar, cuando se le preguntaba si estaba intranquilo, por supuesto, hace algunas semanas o meses, que esas cosas en Valladolid no pasan, que el pozo institucional es o era el de mantener un proyecto tanto social como económico como deportivo, y que esas cosas en Valladolid no pasaban. Le intentábamos hacer ver que esas cosas en Valladolid, y sobre todo en España, pasan. Y que en Valladolid han pasado muchas veces. Con un presidente, con el otro, con Maroto, con el de la moto, con todos, ha pasado. Antes o después, con más o menos paciencia, hemos llegado a tener más de 5 entrenadores en una temporada. Y en Valladolid, la afición, que tonta no es, e incluso las nuevas generaciones, se lo huelen. Y el sábado, antes del partido, olía raro ya el ambiente. El caldo de cultivo del partido no generó absolutamente nada que pudiera desdecir a los que intuían que algo podía pasar, y el resultado, la prácticamente, podríamos decir, resignada conducta de la grada. Una grada a la que, por cierto, le han abierto un expediente con un informe por parte de la Liga a la Comisión Antiviolencia, porque es que los estadios van a terminar siendo monasterios cartujos, con voto de silencio. Cada día nos quitan un aspecto del fútbol. Cada día nos impiden una cosa más cuando vamos a un recinto deportivo, en este caso al fútbol. Y se están tildando como hechos denunciables en la Comisión Antiviolencia o ante la Comisión Antiviolencia situaciones en las cuales hace 15 años deberían haber cargado los marines americanos, con lo que las cosas que se decían en las gradas, que con esto no estoy defendiendo lo que se decía, pero quiere decir que hemos pasado del mucho a la nada, o queremos pasar del mucho a la nada, y es que tampoco vamos a una biblioteca a estudiar, ni a un teatro a ver una ópera. La gente va al fútbol e intenta animar a su equipo. Se frustra, dice cosas que no debe decir. Bueno, pues en su conciencia ha de estar saber si se puede o no se puede repetir esa conducta. Pero de ahí a que te denuncien por frases, encima es tres denuncias por la misma frase, pues tampoco lo veo tan lógico. Pero bueno, viva el fútbol moderno. Y yo decía que todo derivó el pasado sábado en una situación en la que quien más que menos, quien ha visto fútbol, sabe que Pau López Solano acabó el partido sentenciado. Y yo creo que él también. Su conducta en la tribuna, su actitud en la sala de prensa, era todo como muy laxo, como muy dejado. Pero la directiva podía tener previsto, quizá, dejar enfriar el tema unas horas, dejar pasar uno o dos días y quizá destituirlo el lunes o hoy. O dejarlo dirigir en Copa contra Las Palmas y empezar un ciclo de semana entera ya con el nuevo entrenador. Pero como se habían precipitado todos los acontecimientos, yo estoy convencido de que tuvieron que tomar una decisión que no tenían prevista, que era destituir al entrenador esa misma noche, en ese mismo momento, con una reunión de urgencia y con alguna llamada telefónica. Y de esos polvos, estos lodos. Ahora resulta que los entrenadores se han dado cuenta de que la situación es absolutamente desesperada. Van a intentar meter el sartenazo como puedan. El club no puede pagar mucho, con lo cual el entrenador que venga ha de ser necesariamente alguien que o necesite volver al mercado urgentemente o sea de un perfil muy bajo. Y en esas están. A ver si se adapta a lo deportivo y a lo económico, tanto bilateralmente lo que le ofrezco al entrenador y lo que el entrenador me pide a mí. Y mientras, Álvaro Rubio ayer dirigió a la sesión, hoy está en Ávila con el equipo, están a punto de salir para allá. Hoy Álvaro Rubio va a dirigir al equipo y quién sabe si lo va a hacer o no el próximo sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas, porque queda un entrenamiento mañana por la mañana, viaje el jueves y otra sesión de entrenamiento el viernes por la mañana ya en la isla de Gran Canaria. Así dijo ayer Álvaro Rubio cómo le habían comunicado la noticia y si se considera o no preparado para, llegado el caso, tirar hasta el final.
Bueno, me lo comunicaron ayer por la tarde, casi prácticamente después de la rueda de prensa del partido del Promesas que tuvimos ayer, y no me han dado temporalidad. La verdad, bueno, de momento yo voy a preparar este partido como si fuese mi último partido y, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y luego ya veremos, ¿no? El club, la verdad, que no me ha puesto límite en ese sentido. Sé que tengo poca experiencia, pero he estado 6 años en el cuerpo técnico de un primer equipo, en este caso del Valladolid, los 6 años aquí. He aprendido muchas cosas de los técnicos que han pasado. Ahora, he tomado la decisión de coger al Promesas a través del club. Y yo considero que estoy preparado, por supuesto, y que, bueno, y que puedo sacar esto adelante. Eso ya la decisión es del club, pero vamos, yo me considero totalmente preparado, con seguramente muchos fallos que tendré, pero de eso se trata un poco todo esto, ¿no? De ir aprendiendo y, desde luego, por ilusión y por ganas y por sentimiento, digámoslo así, creo que podría hacerlo perfectamente.
Había que hacerle una pregunta, y es que él se enfrentaba el domingo por la mañana a la gimnástica de Torrelavega, dirigiendo al Real Valladolid Promesa. Se había estado en Zorrilla, naturalmente, en la jornada del sábado, viendo el Real Valladolid Atlético de Madrid. Con todo lo que vio y con las conclusiones del partido, ¿se esperaba que esto ocurriera?
No me lo esperaba que me lo iban a proponer. Posibilidad, pues siempre cabe esa posibilidad, ¿no? Soy, bueno, pues una persona de club. Es verdad que igual no tengo tanta experiencia, pero sé cómo funciona todo, conozco a muchas personas aquí, es como mi casa, ¿no? Es mi casa y el funcionamiento y la dinámica que sigue el club, pues la conozco a la perfección y es un hándicap también a tomar en cuenta que es una de las opciones, ¿no?, que había.
No tiene experiencia en estas situaciones, en las de un equipo, pues, que va a tener que remar mucho para conseguir llegar a la orilla antes de que se hunda la piragua, como entrenador. Pero dice que le puede servir la cantidad de veces que ha pasado por una experiencia similar como jugador.
Por supuesto que lo veo, no tengo ninguna duda. Además, afortunado o desafortunadamente he estado muchas veces en esta situación. Es verdad que a veces pues hemos caído y otras no, ¿no? Entonces, quizá igual no tengo tanta experiencia como entrenador, pero desde luego en este tipo de situaciones creo que puedo hablar con conocimiento porque me ha pasado muchas veces siendo jugador y bueno, las conozco bien. Es verdad que si tuviese la fórmula del éxito, pues seguramente estaría ganando mucho dinero, pero bueno, sí que tengo esa experiencia para poder afrontar, por lo menos desde mi posición y transmitirles un poco lo que yo sentía en ese sentido y que, bueno, pues que poder aconsejarles, ¿no?
Y dentro de poco más de 4 horas hay fútbol. Se enfrentan el Real Ávila y el Real Valladolid con un ambiente tremendo en la capital abulense con unos precios desorbitados para los... tampoco nos podemos quejar porque el cacereño, el Atlético de Madrid, se los ha puesto como si solamente fueran los de la zona norte. Pero para la afición de Valladolid, que finalmente ha desistido de acudir al viaje organizado, pues es un poco excesivo. 35 euros ver un partido de Copa para teniéndose que desplazar en una jornada laborable. Un Álvaro Rubio que dice que conoce perfectamente al Real Ávila por una circunstancia muy concreta.
Es verdad que hemos tenido la suerte de que nos ha tocado en Copa un rival al que, bueno, pues afortunadamente conocemos ya, que justamente nos íbamos a enfrentar el Promesas el domingo contra ellos y que además, todos los rivales que van dejando ellos que los cogemos nosotros para enfrentarnos el Promesas y, bueno, ya hemos visto varios partidos, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de preparar el partido, pues tenemos esa suerte que no hemos tenido que hacer tanto trabajo en tan poco tiempo, ¿no? Porque todo ha sido muy muy acelerado y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Preparar el entrenamiento de hoy de cara a mañana.
La segunda ronda de Copa ya es peligrosa, empieza a haber sustos. El Ávila ya ha pegado uno en un equipo de segunda, eliminó al Oviedo en la primera ronda, pero son 5 categorías entre uno y otro. ¿Se debe notar eso?
Bueno, al final es fútbol igual, ¿no? Es verdad que evidentemente la diferencia de categorías que se va a dar mañana pues es más grande. Se supone a priori que va a ser más fácil, pero fácil ya conocemos todos que no hay nada, ¿no? Ellos seguramente también estarán mucho más motivados mañana que lo que puedan estar luego el domingo y seguramente sea complicado. Bueno, seguramente, vamos, estoy 100% seguro que va a ser un partido complicado.
¿Y tu equipo de trabajo?
Mi equipo de trabajo, están conmigo Torchu, mi segundo, y viene también Dani Rabadán, que está de preparador físico. Lo demás sigue igual.
Y el resto son los que Pablo Pesolano, en su misiva de despedida a través de las redes sociales, ha denominado staff institucional, es decir, todos aquellos técnicos que formaban parte de su equipo, pero que dependen contractualmente del club. No dependían contractualmente de la figura del entrenador. Hay tocados, hay jugadores cargados, pero hoy hacen falta todos. Hay que pasar de ronda sí o sí. ¿Cómo están todos? ¿Quiénes van a viajar?
Bueno, lo planteo principalmente pues con todos los disponibles que tengamos, ¿no? Es verdad que estamos condicionados un poco por el partido del sábado pasado y el sábado el partido que viene de Las Palmas, pero todos los disponibles que estén, por supuesto, van a ir. Sinceramente, he pensado más en analizar un poco al rival para preparar hoy cosas que queremos intentar trabajar, aunque sea en tan poco espacio de tiempo, que en el 11 que pueda sacar mañana o la lista de convocados. La verdad que ahora mismo pues mi prioridad es el día de hoy por la premura de esta decisión y solo me voy a centrar en eso y a partir de esta noche, si tengo un rato o mañana por la mañana, pues intentaremos mirar hacia otro lado, ¿no?
Y enfrente otro entrenador muy identificado con el Real Valladolid. De hecho, coincidió en el vestuario con Álvaro Rubio en la época de José Luis Mendilibar. Álvaro Rubio era el capitán mientras él formaba parte del equipo técnico de Zaldívar, de José Luis Mendilibar. Miguel de la Fuente habla así, o opina así, del hecho de que Álvaro Rubio tenga que hacerse cargo de su equipo en el partido de hoy.
Bueno, pues era una posibilidad después del anuncio del cese del anterior entrenador. Álvaro es un muy buen entrenador que además, por las circunstancias de calendario, el Real Valladolid recibe siempre al rival que nosotros dejamos en liga, así que entiendo que nos ha visto bastantes partidos, pero bueno, no tiene ni los mismos jugadores, ni habrá podido entrenar tanto con ellos, entonces es una situación inestable en la que nosotros igual pues debemos intentar aprovechar tanto mañana como el domingo. Pero bueno, convencido de que la figura de Álvaro, por lo que es en Valladolid, el capitán durante tanto tiempo, pues bueno, pues es yo creo que la mejor solución que podían tener ahora mismo para este partido. Pero bueno, nos cambia en cuanto a lo que habíamos trabajado con respecto al anterior entrenador, pero con respecto a lo que nosotros íbamos a plantear y demás, pues tampoco mucho más.
El Real Ávila Valladolid que abre la jornada hoy en la segunda ronda de la Copa del Rey a las 7 de la tarde, a las 8 se enfrentan Yeclano y Elche, 9 de la noche Barbastro Español, Real Zaragoza Granada, Salamanca Celta de Vigo y Europa Las Palmas, quedando este para las 9 y cuarto de la noche. Esos son los 6 encuentros de la Copa del Rey de Fútbol, cuya segunda ronda empieza hoy y que se alargará durante las jornadas de hoy, mañana y del próximo jueves. Además hay partidos adelantados como en Primera División, el que tienen que jugar hoy el Real Club Deportivo Mallorca y el Fútbol Club Barcelona. Pero una de las grandes citas del fin de semana llega como cada año con el Torneo Internacional Villa de Íscar. Será este próximo fin de semana en su 27ª edición y, como siempre, desde hace ya algunos años, la Asociación Castellano y Leonesa de Entrenadores de Baloncesto, la ACLEB, con la colaboración de la Federación de Castilla y León de Baloncesto y del Ayuntamiento de Íscar, organizan en la matinal del sábado un clinic que este año va a estar dividido en dos partes. Todo ello se va a celebrar en el Salón Azul del Ayuntamiento de Íscar. A las 9:30, Miguel Ángel López Palacios y Héctor Sánchez, ambos entrenadores ayudantes de la selección sub-16 masculina, van a impartir un clinic sobre conceptos de juego en la selección sub-16. Y a las 12, Moncho Fernández, entrenador profesional de baloncesto, pues entre otros ha dirigido como primer entrenador al Gijón Baloncesto, a Los Barrios, ha dirigido al Murcia, ha dirigido al Obradoiro y ha estado además con Moncho López en el Gijón Baloncesto y en el Breogán, va también a impartir una lección magistral sobre la importancia del rebote ofensivo. ¿Qué cuánto cuesta? 10 euros. Hombre, si eres socio de la CLEP va a ser gratis y las entidades conveniadas también van a poder entrar gratis. En la web tanto de la CLEP como de la Federación de Baloncesto de Castilla y León tienes un acceso al formulario de inscripciones y nosotros tenemos acceso, pues ni más ni menos que a Moncho Fernández. Coach, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, fin de semana de baloncesto base en Íscar. De vez en cuando acercarse a estas categorías donde todavía el baloncesto es un baloncesto tierno, sin toda la malicia, también se agradece, ¿no?
Ah, por supuesto. Además, bueno, a mí me gusta presumir de que soy entrenador de baloncesto. Y entonces eso es baloncesto y además dentro de la formación hablamos de, bueno, pues un torneo, como bien has dicho, con prestigio enorme y donde vamos a ver, bueno, pues a jugadores en una edad ya importante y jugadores de primer nivel. Por lo tanto, todo lo que sea ver básquet, pues para mí es un placer y en este caso hacerlo en Íscar, pues más todavía.
¿Qué mérito tiene el de la organización, que no solamente consigue traer año tras año a selecciones importantes de diverso nivel europeo a este torneo, sino que además ha sido capaz de hacerlo durante 27 años consecutivos y hubieran sido 28 si no hubiera estado la pandemia de por medio?
Sí, ya lo creo. Bueno, el torneo de Íscar, como bien dices, tiene una tradición que, bueno, se escapa en el tiempo, ¿no? Hablamos ya del siglo XX. Entonces, pues sin duda, yo creo que haya personas, organizaciones que se involucren para darle continuidad a este tipo de eventos, además en momentos complicados, a nivel fechas y demás, bueno, yo creo que es digno de cualquier loa posible y por supuesto, pues participar me hace sentir muy orgulloso.
Tu parte del clinic, Moncho, versa sobre la importancia del rebote ofensivo. ¿Qué vamos a un pequeño resumen? ¿Qué nos vas a contar el próximo sábado?
Bueno, pues voy a hablar de que, como decía Bob Dylan en la canción, los tiempos están cambiando, y esto era el año 60 y pico, ¿no? Pues el básquet está cambiando y hoy en día, pues si hablábamos de la longevidad del torneo de Iscar, pues yo voy a hablar de que la longevidad de la pista de básquet, que sigue siendo igual que hace 70 años, para ser exactos, desde el 54, los cuerpos han cambiado mucho y el juego ha cambiado mucho, y entonces mi idea es acercar y compartir reflexiones con los que asistan, con el auditorio, para, bueno, hacerles ver desde mi punto de vista hacia qué punto está yendo el baloncesto y como un deporte que siempre está en permanente cambio, como los entrenadores, ¿no?, que somos parte importante del colectivo que lleva a cabo este deporte, pues podemos adaptarnos para mejorarlo y afrontar, bueno, pues los nuevos retos que vamos a tener por delante.
Pero tú ves bien que se juegue tanto por fuera, te lo dice un amante del pick and roll, Moncho.
Claro, pues a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? A lo mejor tiene que ver con esto, porque seguro que, como llevas ya mucho tiempo viendo básquet, pues seguro que estarás de acuerdo conmigo en que los jugadores, ya no voy a decir de hace 40 años, porque ahí no hay duda, pero los jugadores de hace 20 años se parecen poco a los jugadores que hoy tenemos, ¿no? Y sin embargo, pues la pista sigue siendo igual, por lo tanto los espacios cada vez son más pequeños y bueno, pues hay que encontrar recovecos y hay que buscar los entresijos que nos permita el reglamento para explotarlo, ¿no? Hoy en día se han limitado tanto los espacios que hacen que sea muy complicado volver a un básquet que vivimos ya hace muchos años.
¿Con qué época de las que tú estuviste en el banquillo te quedas? Dime más o menos, pues de tal año era cuando el baloncesto era el baloncesto ideal para ti.
Bueno, intento no caer ni en la nostalgia ni en la melancolía, ¿no? Yo creo que lo bonito que tiene este deporte es lo que te decía, que va evolucionando a la velocidad que evoluciona pues, los tiempos, y con los tiempos, los cuerpos, la técnica y demás. Te podría decir que aún hoy por la mañana hablaba con un amigo de la medalla de plata del 84, que se han pasado 40 años, y yo era un chaval y me parecía increíble aquello que podía ver. El básquet de los 80, bueno, cuando empecé mi carrera profesional en el año 2000, o el baloncesto que se está jugando ahora. Me gusta todo, te lo digo en serio, y me gusta ver cómo es un deporte que no se estanca, sino que se adapta, que varía, que cambia, y te puedo decir que me gusta todo. No sabría decirte, quizás cuando me retire te diré, bueno, pues aquel básquet, pero ahora mismo, la verdad, es que si me gusta tanto este deporte es precisamente por su riqueza y su evolución.
Oye, nosotros estamos desgraciadamente ahora viviendo una etapa de transición en la Liga Leb Oro o en la primera ref. Un histórico, un fundador de la ACB, como fue en su día el Forum Valladolid, pues no es que perdiera la categoría, es que perdió la vida. Pasó a dejar de existir y un grupo de románticos, entre ellos Mike Hansen, decidieron intentar tirar de esto para adelante. Lo que pasa es que ahora el baloncesto en categorías FEB, no ya en ACB, en categorías FEB, ha dado un paso adelante de tal calibre, Moncho, que ahora es tan complicado o más como competir en ACB.
Sí, sin duda. Yo creo que asistimos a una liga muy muy competida, fundamentalmente por el número de candidatos, ¿no?, que hay para acceder a esas dos plazas de privilegio que dan el ascenso a la Liga ACB. Creo que en el momento que desapareció aquel canon tan duro, ¿no?, de entrada en la liga, pues el baloncesto cambió y yo creo que para bien, porque eso ha hecho que el tener el premio al alcance, el que si logras deportivamente el objetivo, quedar primero o ganarlo después en el playoff y demás, ese segundo puesto, ver que puedes acceder a la liga andesa con lo que ello significa, porque la ACB sigue siendo una liga sigue siendo una liga excepcional de primerísimo nivel, pues yo creo que eso lo que ha hecho es que pues la liga se ha vuelto más competitiva y que la gente pues busque los caminos para financiar, para potenciar los equipos, para poder pelear por ese premio. Entonces, yo creo que es una gran noticia para el baloncesto español, sin ningún tipo de dudas, que tengamos una primera FEP tan potente.
¿Qué recuerdos tienes como entrenador cuando venías a Valladolid a jugar?
Pues tengo muy buenos recuerdos, porque en mi etapa profesional, digamos que he pasado por Valladolid siempre. He pasado con Gijón, he pasado con Breogán, excepto con Murcia. Creo que he pasado con todos. He pasado con Obradoiro, por supuesto, he pasado con los barrios. He ido muchas veces a jugar a Valladolid. Tengo muy buenos amigos y buenos amigos en el club. Y mi representante es vallisoletano. Con esto te digo todo, ¿no? Entonces, yo creo que Valladolid es una plaza que en el momento que recuperó bueno, el baloncesto élite, como bien has dicho tú ahora, el Pisuerga volvió a estar lleno, y eso es clara prueba o clara muestra de que Valladolid es uno de los grandes, históricos, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, del baloncesto español, y que le vaya bien, yo creo que es una gran noticia, y para los que hemos pasado tantas veces por ese pabellón, pues sin duda lo es más.
Pero nos va a costar recuperar el prestigio perdido, ¿verdad? No va a ser un camino de rosas.
Bueno, nunca es un camino de rosas, por eso el premio es tan grande, ¿no? Pero lo bueno también que tiene la primera FEP es que, como hablábamos antes, es una liga muy competida, sin ningún tipo de dudas, pero que sin duda también hay mucho lugar, permite la palabra, para los outsiders, ¿no? Para equipos que a priori a lo mejor no tienen el presupuesto o no tienen como objetivo primordial esto, pero que lo acaban consiguiendo. Estoy convencido de que si tú y yo hubiéramos hablado pues hace un año y pico, no diríamos que Coruña y que Lleida iban a estar en Liga Endesa, ¿no? Hablaríamos de otros candidatos que a priori tenían más presupuesto o tenían como objetivo prioritario alcanzar la Liga Endesa, y así fue. Y cada año vemos que hay equipos que se acaban colando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, son capaces de llegar en un buen momento de forma, no a lo mejor de primeros, pero sí esa Final Four que da acceso y que lo consiguen. Por lo tanto, si hay una liga donde yo creo que sea posible lograrlo, es la primera FEP, en comparación con la Liga Endesa, donde alcanzar el título pues está al alcance muy pocos.
Pues el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, después de la pausa para el café, entre la primera ponencia y la segunda, Moncho Fernández va a estar en el Salón Azul del Ayuntamiento de Íscar con la segunda parte del Clinic y esa exposición sobre la importancia del rebote ofensivo, porque sí, parece mentira que tengamos que decir o que incidir que alguien sabe o alguien ignora que el rebote ofensivo es una parte importante del juego, pero seguro que Moncho lo va a justificar, el porqué del título de su ponencia. Moncho, disfruta en Íscar, hambre no vas a pasar, ya te lo digo yo.
Lo tengo claro.
Amigos, con los la buena gente de la CLEP, tampoco te van a faltar, y que a ver si nos vemos pronto por Valladolid de alguna u otra forma, ¿de acuerdo?
Seguramente. Pues muchas gracias y un placer haber compartido este rato con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Moncho. Hasta luego.
Otro chao.
El torneo que arranca en la jornada del viernes, día 6 de diciembre, arranca el jueves, concretamente, arranca pasado mañana, con el primer partido de la selección de Castilla y León, que juega en el grupo B con Italia y Grecia. En el grupo A están España, la República Checa y Alemania. Juegan precisamente Castilla y León y España el jueves día 5 a las 6, Castilla y León contra Italia. Y a las 8:15, España y la República Checa. El viernes, día 6, después del Clinic, por la tarde, Italia y Castilla y León se miden a partir de las... Grecia y Castilla y León se miden a partir de las 6 de la tarde, y a las 8:15 lo harán España y la selección de Alemania. Y el sábado habrá de nuevo otra doble sesión. Ya el domingo las finales, 2:30. No hay sesión matinal, hay sesión de mediodía y 2 de tarde. 2:30, quinto y sexto puesto, tercer y cuarto puesto a las 5 de la tarde, y a partir de las 7:15 la final. Y en cuanto al Clinic, recordarte que a partir de las 9:30 de la mañana Miguel Ángel López Palacios y Héctor Sánchez, ambos entrenadores ayudantes de la selección sub-16 masculina de la Federación Española de Baloncesto, expondrán su punto de vista en una ponencia llamada Conceptos de Juego de la selección U16 masculina, y que a las 12 nuestro protagonista, Moncho Fernández, que estará hablando también en ese salón azul del Ayuntamiento de Íscar sobre la importancia del rebote ofensivo. 10 euros inscribirse para este clinic, tienes el enlace de la inscripción tanto en la página web de la Federación de Baloncesto de Castilla y León como en la página web de la Asociación de Castellanoleonesa de Entrenadores de baloncesto. También se puede asistir online, pero el baloncesto hay que vivirlo vis a vis. 10 euros es lo que cuesta. Si eres socio de la CLEP, no vas a pagar un solo duro. Nosotros nos vamos 3 horas para que arranque el partido en el Adolfo Suárez entre el Real Ávila y el Real Valladolid. Lo podrás escuchar en la sintonía de COPE FM en nuestro tiempo de juego.